Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que nos ha hecho las letras que nosotros no somos capaces de escribir. Tal vez por la sensibilidad especial que él tiene. Tal vez por la multiculturalidad del lugar en el que creció. Tal vez porque sabe que el silencio también es una forma maravillosa de que la inspiración lo coja a uno trabajando. Cuando le llegaban a sus manos, de niño o adolescente, los discos de sus artistas favoritos, él agarraba su guitarra y comenzaba a sacar canción tras canción, una tras otra, y las cantaba en la soledad de su casa, hasta que ese artista, ¿por qué no?, llegaba hasta la tarima de su maicao y él le decía: déjeme tocar con usted, déjeme tocar con usted, yo me le sé la canción. La influencia árabe, venezolana, del Caribe, de las islas y evidentemente la colombiana, han construido de su manera de escribir e interpretar los temas musicales en algo que ha trascendido los géneros. Sí, mucha gente lo conoce porque hace unos muy lindos vallenatos. Sí, mucha gente lo conoce porque tiene algunas de esas letras del género rey de nuestro folclore metidas dentro de su propia cabeza. Pero lo he visto tocando pop, tocando rock, acercándose a los géneros venezolanos de los que es muy, muy afín y cercano, cantando y alternando con grandes de la salsa, el merengue y demás. Y para mí es un privilegio presentarles esta mañana a un hombre que se atreve a ir un poco más allá y que se atreve a trascender con lo nuevo que está haciendo, de lo que también vamos a charlar. Maestro Felipe Peláez, qué privilegio tenerlo con nosotros.
Gracias, hermanito, de verdad. El honor es mío. Gracias por esta invitación tan, pero tan especial.
¿Cómo es pensarse una lista de canciones para tratar de contar anécdotas de la vida? Usted que las escribe todas.
No, pero no creas, no creas. Es simplemente, creo que hacer el recorderis y hacer un recorrido por momentos muy especiales. Creo que me traté de concentrar mucho en temas que dejaron huella en mi vida, en varios momentos de mi vida. Esa lista hubiera sido por lo menos 30, 40.
Felipe, además qué bueno no quedarse quieto. Es decir, usted, obviamente el vallenato es muy especial y muy cercano a los colombianos, venezolanos y caribeños. Pero como lo decíamos hace un rato, usted trasciende por todos los géneros de una manera muy cómoda.
Me gusta explorar y me gusta que ese niño explorador siempre está ahí, siempre. Uh-huh. Siempre está muy, muy vigente, muy, muy curioso y con muchas ansias de probar nuevas cosas, nuevos sonidos. Tú lo has dicho, mi vallenato es mi ADN, es lo que me corre por las venas, pero gracias a Dios y tal vez por la bendición geográfica que Dios me dio, por el sitio donde nací, donde crecí, exploro muchos sonidos y me seducen muchas músicas diferentes a mi género nativo.
Bueno, arrancamos cuando usted me diga de una vez.
De Juan.
Mi banda sonora con Felipe Peláez. Arranca así. Oh, Felipe, pero no. Esto es muy grosero ya. Camilo Sesto, ¿y esta se llama Jamás?
Sí, Jamás.
¿Y por qué es tan importante en su vida?
Esa canción, ese artista, ese movimiento musical marcó mi vida porque me lleva inmediatamente a esos primeros años de conciencia musical. Uh-huh. Nosotros tenemos la fortuna de tener una mamá melómana por excelencia y bueno, por cariño le decimos la vieja Conchi. La vieja Conchi a nosotros no nos despertaba con la típica levantada de hijo, pila que para el colegio, no. Mi mamá a las 5 de la mañana colocaba Camilo Sesto, José Luis Perales, música hermosísima a todo volumen, eso sí. Y ese era nuestro despertador. Inmediatamente me traslada para allá y aparte de que, por supuesto, amo este tipo de música, enseguida me ubica ya en Maicao.
Ve, ¿y la vieja Conchi tenía los LPs y los ponía o los cassettes?
Por supuesto.
¿O prendía la radio?
Mira, lo lamenté profundamente cuando salimos. Lástima que no tenía esa capacidad de visión de poder imaginarme que algún día el vinilo estaría de vuelta. Y regalamos toda esa. No, pero ya lo tengo nuevamente, ya lo logré por fin. Pero mi mamá tenía, por supuesto, una colección inmensa de LPs, de vinilos. Y siempre estábamos ahí a la orden del día escuchando música como esta.
Ya que usted me la menciona, ¿cómo es Conchi?
La vieja Conchi es una bacana, noble, una mujer muy trabajadora toda la vida. Durante muchos años fue papá y mamá, educadora, por Dios, grado normalista, o sea, más dura todavía. Ella siempre estudió muchísimo, perfeccionó mucho su arte, porque es un arte educacional. Y nada, es una nota. Ella está en Barranquilla y cada vez que puede se pega su escapada por ahí para disfrutar sus nietos.
Pero me imagino, debe estar culeca con todos.
Podrás imaginar.
Ustedes son cinco, ¿cierto? Los Peláez son cinco. Ustedes sí, sus hermanos.
Sí, exacto. En nuestro hogar, tres, y por fuera estaban mis hermanos mayores.
Uh-huh. Y obviamente, en aquella época... Pues era mucho más fácil tener peladitos en Maracaibo que en Maicao.
Sí,
el hospital estaba era allá.
Así es, las mejores oportunidades en cuanto a temas de salud, claro, estaban, bueno, podrás imaginarte, año 76, Maracaibo, segunda ciudad de Venezuela, auge petrolero,
claro,
país supremamente fuerte económicamente. Y las mejores instituciones en salud estaban allá.
Siempre le cuentan a uno muchos años después, cuando tú naciste estaba pasando esto.
Claro.
Cuando tú naciste tu papá dijo tal cosa. El único que dijo que tú ibas a ser hombre era tu abuelo, por decir algo. ¿Qué cuento le han contado de su nacimiento?
No. Estaba mi padrino, por eso yo me llamo Felipe Renán.
Es mi ¿Renán?
Sí, Renán. Es mi segundo nombre. Mi padrino fue un paisa, un prestigioso abogado en Venezuela. Él vivió durante más de 45 años en Venezuela. Un paisa, Renán Zapata.
Ajá.
Él tenía absolutamente todo preparado. Mi hermana mayor también nació en Venezuela y tenía absolutamente todo listo. Uh-huh. Todo estaba supremamente coordinado. Y bueno, yo estuve con ellos como hasta los 3 meses, uh-huh, ya cuando ya estaba más durito, entonces bueno, ahora sí ya para Maicao, pero crecer en la Guajira colombiana y crecer en la Guajira venezolana es prácticamente lo mismo, es una misma región, es una misma cultura, un mismo sentir, y los que somos de Maicao prácticamente tenemos un pie allá y otro acá, todo el tiempo, toda la vida, muchas actividades, muchas vivencias, amistades, familia, siempre, siempre.
Esta mañana el maestro Felipe Peláez con nosotros. ¡Eso, Felipe! ¡Gran canción!
Y lo dice con rabiecita. ¡Las pencas
hablan! Para destapar algo, está pesa botella de agua.
Provocó, ¿ah? Provocó, hermano, provocó.
Usted hablaba hace un ratico de crecer en la Guajira colombiana es lo mismo que crecer en la Guajira venezolana, en el mismo lugar geográfico. Pero es que Maicao es especial.
Así es.
Maicao tenía una cantidad de culturas que se notaban hasta en lo que sonaba en la radio.
Claro.
Es más, llegaban a Maicao más emisoras venezolanas que colombianas, ¿o no?
De hecho, sí, así es, así es. Ese es un excelente dato. Nosotros teníamos una emisora, o máximo dos, AM, en Maicao, y entraban como 5 FM de Venezuela.
Ajá.
Entonces crecimos con un cóctel bastante delicioso. Aparte de eso, punto de convergencia de la cultura, de hecho sigue siendo, la mezquita... La segunda mezquita más importante de América Latina está en Maicao. La primera está en Brasil. Cultura ecuatoriana,
claro,
cultura venezolana. Bueno, por supuesto la colombiana. Siempre eran... Yo una vez lo dije medio en broma. Yo tuve la fortuna que han tenido pocos de ver a un paisa negociando con un árabe y con un guayú. Los tres al tiempo. Eso sí da gusto ver esa negociación. El venezolano diciendo, pero cónchale, pero bájale, si ayer me diste otro precio, ¿qué es esto, chico?
Ajá.
Y el árabe sabe que estoy tratando bien, sabe que va bien en el negocio, no sea así conmigo.
¿Y el paisa qué decía?
Y el paisa, no, psh, así que así tampoco, a mí no, pues, ni que estuviéramos en Medellín, mijo, estamos aquí, papá, en plena frontera, bájela eso, pues.
Bueno, y todo eso lo alimentaba usted de niño, ¿o no?
Pero por supuesto, y de música ni se diga.
Ajá.
Y de música, el cóctel de música con el que yo crecí fue fabuloso, la verdad.
Oiga, me tiraron un dato. ¿Es cierto que Felipe Renán Peláez, nunca pagó colegio porque siempre estaba becado por lo buen estudiante que era?
Era nerdísimo.
De verdad, cuente.
Sí, fui súper nerdo, competitivo en lo estudiantil, era casi que obsesión este tema. Y en mi colegio estaba la filosofía institucional de becar al primero y al segundo lugar.
Uh-huh.
Tomé conciencia de esto muy temprano y bueno, desde segundo de primaria hasta 11 de grado, ya de bachillerato, tuve la fortuna de estudiar becado, así fue.
Y por más educadora que fuera Doña Conchi, pagarlo de 3.
Exacto.
Si uno le salía gratis, mejor.
Tienes toda la razón. Fue una forma muy bacana también de aportar a la casa.
¿Cómo era vivir en el colegio? Porque ustedes vivieron en una época en su colegio.
Sí. A mí me tocó muy pequeñito. Ajá. A mí me tocó muy pequeñito. Fue justo la transición en que mis papás construyeron la casa. Entonces, a mis hermanos sí lo tienen mucho más marcado el recuerdo. Pero yo estaba chiquitito, ya no sé, tendría entre 4 o 5 años, pero nada más con el, entre comillas, el patio que teníamos eran las canchas, o sea, una libertad tremenda y bueno, pero fue un periodo corto para mí, ya luego pasamos a la casa.
¿Cuándo le llega su primera guitarra o cuál fue su primer instrumento?
Sí, guitarra y al mismo tiempo un teclado. Uh-huh. La primera guitarra la agarraba escondido, Nelson, mi hermano, era quien... comenzaba en esto de la música y ya ponía serenatas por ahí con los amigos y participaba en festivales y yo agarraba la guitarra escondido y comencé así como autodidacta y yo, wow, o sea, oye, pero fue chévere esto y empezó a hacerme como que se me hizo un poco fácil, la verdad, me pareció muy divertido y ya luego cuando se dieron cuenta que el niño tenía talento, entonces un primo, mi primo Augusto Peláez, uh-huh. Me dijo, bueno, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien. Así que me pagó las clases en la Casa de la Cultura.
¿Allá me cao?
Y ahí arranqué.
Qué pena hablar encima de esta gran canción. ¿Cómo es que llama esta canción?
Esperanzas.
Esperanzas. Usted me preguntó que de dónde eran. Esperé, averiguo. Sí, españoles. Grupo musical español. Nació en Madrid en el 60.
¡Qué belleza!
¿Y esto le llegó en un barco a Maicao?
Mira, esta canción, literalmente yo creo que ha sido el himno de mi mamá.
¿Ah, sí?
Sí. Esta canción, y de hecho fue, si no fue la primera, fue la segunda canción que me aprendí en la guitarra. Entonces la canté N veces, como se dice en matemáticas. Claro. N veces. Una canción hermosísima. Son 3 acordes nada más que maneja la canción. Entonces,
¿ah, sí?
Claro, entonces se me hizo, la verdad, bastante fácil y siempre, toda la vida amé esta canción. Y yo, si quiero verle el ojo aguado a mi mamá, esta es la canción.
¿Cómo era el proceso? Usted chiquito cogía la guitarra, tomaba el disco y le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que se lo aprendía. ¿O usted tenía el don de en 2 o 3 oídas ya sacarla?
Por supuesto que no, buscaba mucho... colaboración, por ejemplo, en Carlos Huertas Jr.
Monstruo también.
Que ya iba, ya Carlos Huertas estaba supremamente adelantado. Ajá. En la música, él me ayudaba mucho como a descifrar. Carlos Huertas siempre me decía, Felipe, lo que pasa es que en el vallenato las armonías son más sencillas. Si quieres evolucionar con armonías, vente para acá. Y me ponía entonces era a estudiar ya con armonías más avanzadas, sobre todo los temas de Montaner y de Franco de Vita, que ahí había como más, más dificultad. Entonces me decían, no, la cosa es por aquí, mira, estudia esto y esto y esto, y luego te vas a dar cuenta que el vallenato es mucho más sencillo, el vallenato es más de sabrosura, de ponerle sabrosura a lo que estás tocando, así que siempre encontré un gran refugio ahí.
¿Esto en dónde? ¿En Barranquilla? ¿Con Carlos
Maicao?
¿O en Maicao todavía?
Maicao.
Ah, de verdad, yo no sabía que era en Maicao.
Claro, ¿sí? Hombre, Carlos Huerta es maicaerísimo. Yo soy del barrio El Bosque y él es del barrio Loma Fresca.
¿Cómo era ese mercado de esa época?
Calles llenas de arena, tan solo el centro era lo que estaba bien pavimentado, que era donde estaba, por supuesto, el fuerte de la actividad comercial. Uh-huh. Medio país comprando barato. Era,
en el millón.
Claro, era zona ¿cómo es que le llamaban? Zona libre, de impuestos, aranceles y estas cosas.
Sí.
Pero esas caminatas... Dios mío, yo tenía en esa época, sí era la verdadera y original piel canela. Largas caminatas en la arena, jugando casi todo el día con mis amigos del barrio, a pie descalzo, fútbol,
bacana,
trompo, bolita de uña. No, yo la verdad la pasé muy sabroso en mi infancia.
La guitarra le sirvió... justamente para tener otro tipo de amistades. El man de la guitarra siempre pega 2 veces.
Pero
¿no?
Por supuesto, y sobre todo que cuando yo me convertí en el man de la guitarra, murió el man del fútbol.
Ok.
Muy poca gente sabe eso. Yo me recorrí casi todo el país y media Venezuela jugando fútbol.
No jodas.
Yo estaba en la selección infantil y llegué a ser selección nacional infantil del fútbol.
Ajá.
Participamos en esa época, se hacía el Mundialito de Caracas,
sí,
que era de fútbol infantil. Yo pensé que el fútbol iba a ser... incluso una opción seria en mi vida, era supremamente consumado con el deporte, Pero bueno, en La Guajira el apoyo en ese entonces de Coldeportes solo llegaba hasta la categoría prejuvenil. Entonces, cuando ya me llegaron los 14 años, si quería continuar con la actividad deportiva tenía que mudarme a Santa Marta o a Barranquilla. Y obviamente no fue así.
O sea, ni siquiera en Riohacha, tocaba hasta Santa Marta o Barranquilla.
Santa Marta, Barranquilla, y a los 15 llegó Doña Guitarra y chao deporte. Hasta ahí fue.
Bueno, ¿y cuándo llegaron los 2000 del vallenato?
Los 2000, precisamente a los 15. Ajá. A los 15, finalizando el décimo grado, me dieron la oportunidad de estar, está bien dateado, de tocar en la agrupación 2000, que fue ya mi primera experiencia profesional, por así decirlo. Ya con ellos comencé a viajar, a tocar en diferentes municipios, y bacanísimo, y a trasnochar.
¿Usted era guitarro, sí o qué?
Ajá, sí, guitarrista.
Ahí todavía no cantábamos.
No, guitarrista.
¿Y ya había canciones guardadas?
No, fíjate que no.
¿No?
Fíjate que no. Ya comenzaba como ahí, medio tenía la intención, pero no me gustaba mucho y lo dejaba así. Ya casi que en 11 grado fue que comencé a escribir las primeras cosas.
De hecho, usted en algún escenario me contó hace mucho tiempo, es que a mí mi voz no me gustaba.
Horrible.
¿De verdad?
Horrible. Claro, porque yo no me acomodaba, la voz ñata, así, ajá, todo nasal, y yo, pero... Y yo grababa los demos y yo, no, hombre, no, esto no me gusta. Y más diciendo yo productor, ajá, y yo trabajando para otro, y decía, no, la voz mía está muy ñata, yo mejor me recojo con esta vaina y me quedo tranquilo. Pero fue el mismo Carlos Huertas precisamente que me dijo, no, tú estás equivocado. Esa ñata tuya es lo que te va a identificar. Párale bola, no es que no se parece a nadie. Ajá. Crea canciones para ti o busca con otros autores, pero acomódate. Pero no le pares bola a eso. Cuando te vas a acordar de mí, la ñata, cuando tú medio digas tres cositas, la gente va a saber que eres tú.
Y tiene toda la razón.
Ahí fue que me convenció. Dije, ah, ok. Pero yo escucho los primeros discos. Yo tenía una tendencia como a impostar. Ajá. Entonces me salía una... Uy, no, como gutural, yo no sé. Tratando de... Yo mismo como si se tratara de pasarme una lima para que no saliera tan nasal.
Te lo dije,
sí,
papi.
Sí, claro. Te lo dije, así es.
¿Cómo así? ¿Felipe Peláez dijo
ahí? ¿Qué dijo? Caíste.
¿Qué dijo Diomedes ahí? ¡Compadre Felipe Peláez!
Claro, ese era mi papá.
¿Qué va? ¿De verdad? No.
Ojalá, ¿sí o qué? No, Felipe, todo el mundo se confunde, mis amistades, todo el mundo siempre se confundió con ese saludo.
Dice el Hatch.
Sí, Felipe el Hatch, entre La Fe y Villa Esperanza. Ajá. Y su bonita Cartagena.
En el interior todos creemos que en La Guajira solo suena vallenato. Es muy importante, pero no solamente suena vallenato.
Por supuesto que no, pero sí en un 80%. Ajá. Bueno, en los últimos años, por supuesto, la inmediatez, las redes, YouTube y todo, obviamente ha ido cambiando un poco el sentido o el gusto popular, ¿verdad? Uh-huh. Pero el vallenato, yo digo que el vallenato, incluso más allá de un género musical, es un estilo de vida. Uh-huh. Y cuando hablo de que el vallenato es nuestro ADN, lo digo en sentido literal. Es una forma de ver el mundo, es una forma de expresión, es una forma de conquista, es una forma de ser satírico, es una forma de reír, de burlarse de las adversidades. O sea, el vallenato le escribe a todo. Yo creo que el verdadero éxito del vallenato no está ni siquiera en nuestros intérpretes de canto, de acordeón, sino en nuestras historias, en nuestras letras. Por eso yo creo que esta canción marcó mi vida. Esta obra, yo diría que es uno de los 5 vallenatos más importantes de la historia del vallenato en su totalidad. Uh-huh. Ojo, ahorita no sabe a clásico, pero en su momento, claro, cuando esa canción salió, se convirtió literalmente en la puerta de entrada en ese entonces de un nuevo vallenato. Un vallenato cargado de poesía, un vallenato que ya se salía de esa casilla folclórica, 100% folclórica. No, esto ya era un poema, nada más y nada menos hecho por el gran maestro Gustavo Gutiérrez.
Así es.
Qué delicia de canción. Yo no conozco ningún colombiano que tú le pongas el principio de esa canción y diga que no la conoce.
Claro.
O sea, es algo de verdad que, o sea, lleva, no sé, 4 o 5 generaciones. Es inmensa esta canción.
Maestro Felipe, una cosa era escuchar esto en el colegio de fondo, chévere, de pronto usted pegarle con la guitarrita. ¡Ay, la saqué, mamá! Mira,
claro,
cómo suena de lindo.
Así es, así es.
Y otra cosa es ser guitarrista de la banda de Diomedes Díaz.
Sí, sí.
¿Cómo le pega usted a eso?
Honestamente, fue una hermosa casualidad. Ajá. Hermosa casualidad. Hubo problemas técnicos. Se borraron una cantidad de datos en Sony Music. Y yo recuerdo que me llamaron, yo estaba en el pensionado estudiantil donde vivía aquí en Palermo.
Aquí en Bogotá.
Sí, y me llamaron de Sony Music porque estaban apurados, estaban haciendo la mezcla ya del álbum.
Sí.
Del álbum Mi Biografía. Uh-huh. Y me llaman a las 10 de la mañana y me dicen, ¿será que tú puedes venir a grabar unas guitarras acá en el estudio? Y yo, hoy domingo, me dijeron, sí, es urgente. Y yo, ¿para quién es? No, para Diomedes Díaz. ¡Oh!
De una, ya estoy, te estoy viendo, papi.
En 20 minutos ya yo estaba ahí. Yo dije, le dije al director artístico, lo único que te voy a pedir,
ajá,
es que me consigas unas cervecitas, hermano, porque tengo un guayabo.
Ajá.
Y así que quiero grabar sabroso. Me dijo, hecho. Así que estaba yo con mi tintín, ahí con mis cervecitas. Cuando yo me pongo los audífonos y escucho esa voz de Diomedes en los audífonos, dije, Dios mío, ¿esto qué es?
O sea, ahí todavía no lo conocía.
Esto fue un sueño, no. Esto literalmente fue un sueño y no podía creerlo. Yo, wow. Obviamente yo estaba solo, no estaba Diomedes, ninguno de ellos. Y recuerdo que la primera canción que me tocó incluir la guitarra fue ¿Qué hubo, linda?
¿Hasta cuándo?
¿Qué hubo, qué hubo?
¡Qué hubo, linda!
Y yo, wow. Y empiezan a salir esas canciones. Es un orgullo inmenso, de verdad. Por ejemplo, hay una canción que se llama Sin Saber Qué Me Espera, que comienza con guitarra. Eso tuve el honor.
¿Es suya?
El honor de pasar a la historia con esa introducción de guitarra.
En espera un momento. Sí.
Y luego, ya con los días, Diomedes volvió al estudio y ahí ya lo conocí. Me dio un abrazo, me felicitó. Diomedes siempre fue un tipo muy, muy cariñoso y él no te abrazaba, él más bien como que te abrazaba y ponía su cabeza contra la tuya.
Ok.
Así. Y él decía, ay, ve, si es un muchachito.
Decía.
Y me sobó la cabeza. Ay, si es un muchachito. Oiga, lo felicito. Eso quedó lindo, lindo. Oiga, qué bien. Y de Maicao, carajo, gente bonita, Maicao.
Decía. Sí. Qué berraquera. A usted, Bogotá lo volvió músico.
Claro.
Profesional.
Sí.
Porque usted se vino a estudiar.
Por eso amo tanto esta ciudad.
Ajá.
La gente, casi siempre los estudiantes y sobre todo mi gente de allá de mi tierra, como que no ven la hora de regresarse cuando culminan los estudios, pero mi conexión con Bogotá siempre fue muy, muy fuerte, sobre todo por lo que me brindó en cuanto a música.
Ajá.
La gente me ve y sí, obviamente se imaginan o inmediatamente identifican el vallenato. Pero no, hermanito, yo Bogotá, yo me metía desde los bares donde tocaban música, son cubanos y esto en la Universidad Nacional, hasta todos los que pasamos por un sitio que no sé si existe todavía, que se llamaba El Bulín.
Canto, Vino y Pola, claro, séptima con 50 y pico.
Exacto.
Claro.
Todos los músicos.
Mucho Mustang, ¿no?
Sí, todos los músicos,
claro.
Todos los músicos de Bogotá pasamos por ahí. Era una cosa inmensa.
Era de locos.
Mira, yo, por ejemplo, tuve la dicha inmensa de gozarme todos los procesos, por ejemplo, de una banda capitalina maravillosa que se llamó Distrito Especial.
Claro, Carlos Iván Medina.
Bueno, que son grandes amigos míos desde esa época. Luego fui refán, mejor dicho, yo cargaba las guitarras y todo el bloque de búsqueda.
Ay, qué bueno, con Iván Benavides.
También con todo ese combo, Teto, el Uf. Papa, Gilbert, Maite. Era como la parte... como la provincia, pero sin Carlos.
Exacto, eso era. Eso era.
Todos los procesos me encantaron de lo que viví con música aquí en Bogotá. Siempre había una cosa. Yo me metía por allá a escuchar reggae en Johnny Key, por allá en la 80 y pico.
Con la pista de arena, ¿se
wow.
acuerda?
No. Sí, obviamente el vallenato aquí está, muy bien, es mi vida. Pero olvídate, Bogotá me nutrió a mí de todo, o sea, todo.
Este es un compatriota suyo que también es compatriota nuestro. ¿Usted cuántos años tenía cuando se enteró que Franco de Vita no era colombiano? Te amo, se llama esta canción y sé que es muy especial para usted, Felipe.
Sí, el piano, fíjate, sigue siendo mi instrumento preferido, sigue siendo. Ojalá algún día pueda tener el chance de retomar el piano, el estudio del piano como quisiera. Pero esta canción marcó literalmente mi vida por el enamoramiento. Ya llegaron los años primaverales de enamorarse.
Pues estaba chiquito.
Y justo con esta canción, no, ya en pleno bachillerato, uno enamorado solo, escuchando estas canciones. Con lo que yo no contaba era que las mujeres maduran más rápido que los hombres.
Sí.
Entonces mis compañeras de 14 años se enamoraban de niños de 17 y 18.
Ajá.
Y sí, me hago entender, las mujeres siempre van, uno viene a emparejarse con ellas ya por allá como a los 18.
Sí.
Pero una niña de 14 jamás se va a fijar en un niño de 14.
Usted tenía 14.
Sí, y yo enamorado solo con esa canción. Y aparte de eso, pues ya comenzaba a darle también en forma al piano.
Y Ana Méndez también tenía 14 en
ese momento, ¿no? Oye, qué buen investigador. Ana Méndez. Oye, ¿qué será de la vida Ana Méndez?
No, ni idea. Pero en esa época ustedes tenían 14 los dos. Usted enamorado de ella y ella enamorada del de 18.
Y ella enamorada del grande. ¿Cómo te parece, ah? Pero bueno,
ay, qué locura.
Pero nos encontramos en Bogotá.
¿Ah, de
ya
verdad?
Ya después de 19, los dos, ya todo fue distinto.
¿De verdad? ¡Qué bueno! Otto Serge también es muy importante para usted, Felipe.
Sí, sí, así es.
¿Por
Otto,
qué?
Pues imagínate, son los que me llevan al profesionalismo, uh-huh. Otto y Rafa.
Eso pasó en Bogotá también.
Sí, mi empatía con ellos siempre fue muy buena. Ellos me graban mi primera canción ya profesionalmente hablando en el año 94.
Ajá.
Y por supuesto la química musical, yo aprendí demasiado de Rafael Ricardo, que en paz descanse. Pero demasiado es demasiado. Ha sido uno de los músicos más geniales que yo he podido conocer. Qué bárbaro, un bárbaro, pero de bárbaros.
Sí.
Bohemio, y no solo hacía vallenato, tocaba bolero, jazz, bossa nova, o sea, inmenso Rafael Ricardo.
¿Cómo fue ese encuentro con ellos? Usted estaba tocando en algún lugar,
sí.
Y el maestro se le acerca y le, ajá, dice, ¿qué hubo? ¿Usted cómo? ¿Usted quién es?
Así fue.
¿Cómo fue?
Así fue, en un bar en el que yo trabajaba jueves, viernes y sábado.
¿Cuál era ese?
Como guitarrista. La Estrella de Patillal.
La Estrella, vaya, vaya.
Y Rafa estaba ahí, tomándose unos tragos, estaban de descanso, bohemia, y me vio tocando y me dijo, hey.
¿Mi hijo?
Este pelado toca bien. Entonces ya me presentaron con él y me dijo, mira, ¿no te gustaría ensayar con nosotros que estamos buscando guitarrista? Y yo, ¿cómo?
Uh-huh.
Pero por supuesto, entonces pasé de ganarme 10 mil por noche a ganarme 35 mil.
Bueno, ya.
Con Otto Serge y Rafa.
Tocando Señora, y Nido ya, de Amor,
y
todo
ellos,
eso.
Sí, y ellos me llevan, por supuesto, a Sony Music, cuando ellos firman contrato nuevamente con Sony, y me llevan a Sony como guitarrista, y ahí fue donde ya me agarré como tenía que agarrarme, y ya pasé a ser, con el tiempo, parte del staff oficial de producción de Sony.
¿Ellos graban Soñando Contigo? Esa
Soñando,
fue su primera,
sí, mi,
¿cierto?,
primera canción, así es. Me grabaron muchas.
Pero esa fue la primerita.
La primerita, año 94.
Oiga, escuchar eso en la radio en ese momento, ¿cómo fue?
Ah,
decirle a la gente, yo escribí eso.
A mí nunca se, eso jamás, yo quería gritar cuando sonó esa canción en la radio. Yo iba en una buseta. La propia Carrera 13 y décima, ¿recuerdas?
Claro.
Y suena esa canción, decía, Dios mío, yo estaba que le gritaba a cualquiera que estuviera por ahí, ¡Es mía! Una maravilla.
¿A quién sí se le pudo decir, es mía, y que le creyera? Porque además, ¿quién le iba a creer?
No, en el pensionado, pues, yo compré una cantidad de discos, regalé en el pensionado, mejor dicho, fui la estrella por esos días en el pensionado.
Amigos en común me han contado que usted llegaba con su guitarra a Barranquilla.
Uh-huh.
Y usted comenzaba a cantar sus canciones.
Sí.
Y usted decía, esta es mía. Y que la gente le decía, ¿qué va? Eso no es suyo. ¿Eso es cierto, Felipe? ¿Le pasó
así
eso?
Así es, por supuesto. Pero bueno, fue un corto periodo de tiempo. Pero ya cuando ya tenía por lo menos 5, 6, 7 éxitos, ya la cosa cambió. La cosa cambió y ya empezamos a tomar reconocimiento. Fíjate tú, hasta la bienvenida que le daban a uno en las parrandas cambió.
Claro. El maestro Felipe Peláez nos acompaña esta mañana en Mi Banda Sonora, recordando algunos de los capítulos de su vida filtrados por canciones.
Eso es.
Usted tiene a este man en el WhatsApp. Gilberto Santa Rosa.
Ese es mi hermano de la vida. De las cosas bonitas de la vida son estas.
Uh-huh.
¿Por qué esta canción? Esta canción es un día inolvidable para mí.
Uh-huh.
Con esta canción, perdón. Porque nunca se me olvida esa llamada que recibí al teléfono fijo de la casa de un gran amigo que me dice, hey, ¿ya te diste cuenta?
¿Qué?
¿Qué pasó? Pusieron FM en Maicao.
¡No!
¿Cómo va a ser? Sintoniza ya.
Ajá.
Y cuando yo prendo el radio y pongo la FM, estaba sonando esta canción. Mira, suena algo sencillo, pero esa amplitud, esa diferencia sonora, esa calidad, ese brillo, ese bajo,
ajá,
que yo sentí con esta canción, yo decía,
¿Así suena la música de verdad?
Por fin. Ajá. Una FM, no puedo creer, de verdad. Eso me marcó y fue justo con esta canción. La vida da vueltas muy hermosas. Años más adelante conocí a Gilberto. Oh. Nos hicimos inmediatamente amigos. Me ha grabado varias canciones. He cantado con él en un par de ocasiones. Una vez me invitó él, otra vez lo invité yo. Y hoy día es uno quizá de mis mejores amigos en la industria.
No, pero es que súmele a eso. ¿Su primera nominación a Grammy fue con un disco que hizo con él o no?
No, yo resulté, eso se llama, en la academia se llama ganador indirecto.
Okay.
Es decir, el ganador fue Gilberto,
sí.
Pero los invitados, que fuimos 5 artistas, somos obviamente ganadores indirectos. Entonces, un honor en un álbum que se llama Irrepetible.
Irrepetible,
y ganó, sí, el mejor álbum de salsa y estuvo nominado también en el Grammy Anglo.
Ahí también somos nominados
indirectos. Indirecto, exacto. Ahí está el diploma.
Pero yo creo que el diploma también es como Gilberto Santa Rosa me canta una canción. ¿Cómo lo conoció usted a él, a Gilberto?
Así es, por Sony. Ajá. Sony Music. Obviamente él motivado por Gilberto. Ahí ustedes lo ven, conoce más de vallenato que una cantidad de personajes.
Vea, usted no sabe.
Muy estudioso del vallenato de toda la vida. Es que Gilberto comenzó desde muy temprano en su vida profesional.
Sí, muy joven.
Y bueno, modestamente yo en esa época estaba 100% metido en el mundo de la composición y había sido 2 veces compositor del año en Colombia. Y me presentaron a Gilberto para que yo le mostrara mis canciones. Así que él ya estaba súper dateadísimo conmigo. Fui al hotel y le canté varias canciones. Me dijo, wow, esto me encanta, esto me gusta. Vamos a encontrarnos otra vez más adelante ahora que yo regrese. Y fui a la ciudad de Cartagena. Y ya llegué como con todas las canciones que escribí para él. Y ahí fue donde se dio como el primer clic.
¿Usted le entrega la letra, él la graba y usted ya vuelve a saber de su canción cuando está hecha o usted participa también en ese proceso de...?
En la primera que me grabó, es más, te voy a completar la anécdota. Mambo, que hoy en día incluso está trabajando como manager ya de otro artista, Mambo fue su personal manager muchos años. Uh-huh. Y Mambo me dice, así como quien no quiere la cosa, me dice, ojo, el hombre se acaba de casar. Así que ya sabes por dónde más o menos te le puedes meter. Y yo, ¡ah!
¡Qué comodín que tenía usted ahí!
Y yo enseguida fui y escribí una canción que se llama Hoy por Siempre y para Siempre. Ajá. Que cuando iba por la mitad, ya Gilberto me dijo, ya me cantes más, chico.
Esa es, papi.
Esa es la canción mía. ¿Para qué te voy a hacer perder el tiempo? Esa es la canción mía. Yo, maestro, gracias. Yo lo abracé y tal, no sé qué. Entonces, cuando ya yo me iba, que iba saliendo de la habitación, me dijo, mira, Felipe, porque él iba a cantar en unos premios en Cartagena. Felipe,
sí.
Perdóname, de verdad que te atendía así corriendo, pero tengo que decirte algo. Quiero que produzcas la canción tú.
Ah.
Quiero que también tenga cosas de vallenato. ¿Sí me entiendes? Mézclala muy bien con salsa, vallenato, algo bonito, ¿no? Me gustaría. Yo sé que tú produces, hazlo con tu gente. Yo, oh, maestro, gracias. Y cuando ya iba a salir otra vez, Felipe, mira, y quiero que la cantes conmigo. No. ¿Te gustaría cantarla conmigo? Y yo, ¡ay, papá!
¡No!
Mira, yo creo que ha sido la grabación más rápida que he hecho en mi vida. Yo me fui corriendo de Cartagena para Barranquilla.
Ajá.
Eran como las 7 de la noche. En el transcurso, o sea, en el camino, en la carretera, yo cité a todo el mundo en el estudio.
Ajá.
O sea, cuando eran las 4 de la mañana, ya habíamos terminado. Ajá. Toda la canción. Esa misma noche dije, antes de que se arrepienta.
Y a las 5:30 la tenía Gilberto
ya,
Santa Rosa.
Ya, ya ahora está. Maestro, ya usted métale la voz suya allá y haga lo que tenga que hacer. Me dijo, chico, pero volaste. Y yo, ñoñi.
Qué locura. Qué bueno retomar nuestro programa en esta mañana de fin de semana con Felipe Peláez, el maestro Felipe Peláez. Y con una canción de esas que nos hizo la vida en algún momento, Nicolás Tovar, que luego fue actor, que nos presentó Amor del Bueno, canción completamente dedicable.
Uy, sí.
En una época, Felipe, en la que esos coros medio africanos también estaban presentes en toda la música. Esto es pura época de Miami Sound Machine, ¿no?
Así es. Esta canción literalmente me abrió, me expandió mi horizonte como compositor. Gracias a esta canción fue que yo comencé a explorar por fuera del vallenato y empecé a escribir también en lo caribeño y en el pop. Repito, La Vida Tan Hermosa, el productor de esa canción, el compositor de esa canción, Hoy en día es mi hermano musical, un gran, gran personaje multigalardonado, se llama Yasmil Marrufo.
Ok.
Bárbaro, bárbaro de bárbaros. Es el que toca la guitarra ahí, es el que hace los coros. Y años más adelante he hecho mucha música con él. De hecho, él produjo una canción que yo grabé con Cani García. La produjo Yasmil Marrufo. Él produjo, por ejemplo, Tan Natural.
Uh-huh. Wow.
Él fue el que me convenció de que grabáramos Tan Natural, que le hiciéramos unas cuerdas con la Sinfónica de Miami. Tiene mucho, mucho que ver con mi vida musical y, por supuesto, la dicha también de conocer a Nicolás Tovar. Pero esto me marcó a mí muchísimo, este estilo de composición.
Además, una cosa tan sencilla como escuchar una canción y que le abra la cabeza a usted.
Por esa línea de esta composición y de este sonido caribeño fue que yo escribí canciones como Ella y Tú del Joe Arroyo.
Bueno, eso es un capítulo. Eso es un capítulo. Ya que usted abre esa página, usted estaba grabando con Diomedes.
Sí.
En un estudio, en Sony, perfecto. Ajá. Se salió al pasillo y, oh sorpresa, el Joe.
El Joe.
Maestro, ¿cómo le va a tal? Y usted comienza a tararear una canción. ¿Qué le dice el Joe?
Yo estaba, de hecho, yo estaba con Iván Zuleta.
Ah, ok.
En el pasillo, Iván Zuleta, coordinero de Diomedes.
Sí, sí, sí.
En ese entonces. Y ambos estábamos, era un break y estábamos como compartiendo música. Iván compone muy bonito.
Sí.
Y él me mostraba algo de él con el acordeón y yo le mostraba una canción mía con la guitarra. Y íbamos así, ah, mira, yo hice esto, oye, mira esto. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo una que de estas no las haces tú, porque yo sé que tú escribes vallenato. Y mira que ya yo estoy curioseando con otras cosas. Y entonces, oye, qué bonito, pero eso es como caribeño, eso es otra cosa. Sí, sí, claro. Y le mostré Ella y Tú. Resulta que el Joe estaba a mis espaldas hablando por teléfono y yo no me había dado cuenta.
Óigame, cacique, ¿le provoca un trago? ¿Me digo así?
Me preguntó, oiga, mi hermanito, ¿y esa canción de quién es? Y yo, no, maestro, esta es mía. Sí. Pero yo pensé que eso era de...
Chichi Peralta.
Y yo, Dios santo, yo, no, maestro, este es mío. Y luego me dijo que sí se la podía entregar a él. Y yo, pero claro.
Obvio.
Al día siguiente ya estaba la pista hecha, arreglos, todo.
El mismo proceso que con Gilberto, unos años después, hizo antes usted con Joe Arroyo.
Así es, lo hice antes, así es.
Usted es de esos pocos que se puede dar el lujo de decir, yo no solo canté, no solo escribí, sino que también trabajé con el Joe.
Sí.
De los pocos del vallenato, quiero decir. Diomedes, sí,
correcto,
y usted.
Correcto. De hecho, fíjate, hubo un detalle muy bonito, que cuando se hizo la pista de la canción Ella y Tú, todo chévere, todo muy, muy fluido, unos arreglos muy bonitos. Y cuando el Joe, como a los 15 días, fue a incluir ya la voz, uh-huh. Él decía que no se sentía cómodo, no me hallo, que no sé, hay algo que no... Y hasta todos los instrumentos estaban listos. Hasta que el mismo Joe, tú sabes que Joe era súper famoso porque él hacía los arreglos con su boca.
Sí, sí, sí.
La gran mayoría de los arreglos, y alguien se los interpretaba y escribía y de una vez hacía las partituras. Y Joe dijo, ya sé qué es lo que es, pongan la canción otra vez, que fue donde yo se la grabé en el cassette.
Sí.
Es que yo quiero que la canción comience así, por eso no siento lo mismo.
Okay.
Y él me la cantó así con la guitarra. Y yo quiero que la canción comience así, para yo sentir lo mismo que sentí cuando él me la cantó allá en la sala. Me llamaron a mí, que si puedes venir a grabar la guitarra. Y yo, pero ya voy para allá. O sea, enseguida
pero téngame las águilas para poder grabar.
Y ahí fue, y yo, pero qué honor. Me graba el Joe así de un día para otro y termino haciendo guitarras también.
Pues tal vez al lado de Diomedes, el Joe es el artista más importante en términos tropicales de este país.
Impresionante. Impresionante, de verdad.
¿Cómo era él con usted?
Bacán, recontra bacán. Siempre tuve la oportunidad de visitarlo muchas veces en su casa, en Barranquilla. Joe era noctámbulo total.
Centurión de la noche.
Centurión de la noche, noctámbulo total. Entonces él en medio de, porque pasaba mamando gallo, Felo, mi hermano, ¿dónde estás? Ven, te invito a desayunar. Ya tú sabías que desayunar era a las 3 de la mañana, ¿no?
No jodas.
Te invito a desayunar, claro. Estaba, o sea, se levantaba a las 3 de la tarde. O sea, siempre estaba con el horario cruzado el maestro.
Esta mañana Felipe Peláez nos acompaña.
¡Ay, mi amor!
¡Qué buena! La Celosa en versión de Carlos Vives. Un clásico del vallenato interpretado de esta manera por el que le dicen ahora el patrón, Carlos Vives.
Nuestro amado patrón, qué locura esta canción. Recién llegado yo a Bogotá, ajá, estaba metiéndome en la película, año 93, luego se proyecta esta bomba de la provincia a nivel mundial. La celosa, yo decía, ¿cómo hacer algo tan sencillamente genial?
Claro.
Dos guitarras, una caja, una guacharaca, una parranda, unos amigos aplaudiendo.
Todos como de fiesta atrás.
Y ¿sí? Se fue, pero se fue. Ajá. Que de verdad una cosa de loco. Yo decía, no, esto ya es otra cosa, esto es otra cosa. Yo tengo un recuerdo también imborrable, no sé si fue en el 93 o ya 94, la primera vez que Carlos Vives llenó el Campín. Precisamente con los clásicos de la provincia. ¡Ay, Dios mío, qué locura! Yo escuchándolo en el pensionado por radio, obviamente. Ajá. yo no tenía plata para ir para allá.
Ajá.
Yo decía, de verdad, como un costeño, como un caribe, o sea, llenar el Campín. Imagínate, en esa época, qué bárbaro, Carlos, la verdad. Pues además, esto marcó un antes y un después. Yo creo que esto fue un punto de partida para que pasaran muchas cosas interesantes.
Además, con un bandonón. Ayer hablábamos de la provincia y hablábamos del bloque de búsqueda. Uh-huh. Semejante bandota.
Yo no, mira, y Carlos lo sabe y se ríe mucho de esto. Yo no terminé tocando en la provincia porque Dios es grande. Uh-huh. Porque todos eran mis hermanos, mi profesor, el Luis Ángel Pastor, el Papa.
Papa.
Que sigue siendo el director de la banda.
Y que sigue siendo el mejor bajista del país.
Sí.
Y los atiendo día uno.
Yo terminé luego recomendando a Carlos Huertas,
integró la banda.
Que sí ingresó la banda con Andrés Castro. Imagínate ese dueto, ahí tenía Carlos, Maite, mi comadre de toda la vida, mis paisanos, Eder Polo, el Negrito Rosado, Caja Guacharaca, Pablo, Bernal, Iván, no, Carlos Iván, o sea, todos. Qué hermosa familia.
O sea, nos faltó una llamada para que usted se metiera a la provincia.
Falté yo, pero por un pelito.
No, usted estaba para escribir canciones. Oiga, maestro, ¿es cierto que usted le comenzó a estudiar una carrera, luego otra, y terminó comunicación social?
Así es, y producción de radio y televisión.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Buenísimo. ¿Y por qué sí terminar comunicación y no las otras?
Yo, podrás imaginarte, yo llegué con la firme ilusión de darle continuidad a mi vida nerdística.
Claro.
Me fue muy bien en el ICFES y bueno, mi hermano Nelson, hermano, esta carrera tiene una proyección.
Era como una ingeniería o algo así,
interesantísima,
¿no?
Te pinto, pero súper exitoso. Ajá. Con ingeniería mecánica. Y bueno, comencé con ingeniería mecánica, pero qué va, hice un semestre, me fue bien, pero senté a mi familia y le dije, no, yo quiero seguir apostando a la música, yo los amo mucho, pero déjenme, bueno, dale, está bien, cree en lo tuyo, dale para adelante.
¿Nunca hubo un, pero mijo, usted qué le no, pasa? No, nunca.
No, nunca hubo nada de eso, afortunadamente. Y nada, la comunicación, bueno. Tú lo sabes muy bien, la comunicación entretiene, es una forma de estar siempre conectado a alguien. La palabra grabando la tenemos en común, la emoción de cuando se enciende el bombillo rojo nos vibra igual a todos, así que creo que escogí bien. Y además soy un apasionado de la noticia, eso no se me quita nunca. Y algún día aspiro a hacer algo que tenga que ver, no sé si... Sea algún
columnista en el Heraldo.
O escribir alguna
cosa. Sería buenísimo.
Pero me apasiona, claro. Me apasiona mucho. Yo cuando quieren ser las 8 de la mañana, pregúntame lo que quieras del mundo que me lo sé. Lo que quieras.
Maestro, en el 2002, después de usted haber pasado ya por diferentes bandas, asesorar, escribir canciones para otros, se lanza Felipe Peláez y su son Guajira.
Así es.
Tiene 22 años, 23 el otro año de haber sido lanzado.
Sí.
¿Cómo se escucha ese trabajo hoy? ¿Hace cuánto no lo oye?
Mucho tiempo sin oírlo. Es un discazo. Ese álbum, fíjate, fue un álbum incomprendido. Además nos adelantamos muchísimo y todavía sigue sonando actual. Yo lo escuché tal vez hace unos 4 años y sigue sonando muy actual, la verdad. Siendo yo compositor de vallenato, productor de vallenato, y le salgo a la industria con este álbum caribeño, pero todo tiene una explicación.
Ajá.
Nuestro querido AIR de Sony Music, AIR para los que nos escuchan, es artistas y repertorio, es decir, el Pluma Blanca en la disquera. Gabriel Muñoz en ese entonces me dice, ¿sabes una cosa? Es que yo en ti veo un polo montañés colombiano. Eso es lo que yo veo en ti.
Sí.
estás dando canciones a todo el mundo, ta, ta, ta.
Estaba, y Polo estaba pegado.
Exacto. Ah. Y yo te quiero hacer un producto así, caribeño. De verdad, don Gabriel, sí, claro que sí. Y entramos al estudio y fue cuando hicimos el álbum así. Pero entonces la gente del gremio radial como que quedaron desubicados. Es decir, los de emisoras tropicales como que ven acá, pero si este man es vallenato y fue fuerte y respetado en el vallenato. Y los del vallenato como que, bueno, pero ¿y este man por qué se fue para allá, para el trópico? Y porque eso... Entonces quedé ahí como en fuegos cruzados. Ajá. Nadie apoyó la cuestión y se perdió el trabajo. Fue duro.
¿Cómo se recupera uno de una cosa de esas?
No, yo aspiro, por ahí estoy en conversaciones con Sony para ver si hacemos una reedición de por lo menos dos o tres productos muy lindos que están ahí, en mis inicios sobre todo.
Felipe Peláez con nosotros. Qué bueno es escuchar a Juan Luis Guerra. Esta, ¿cómo se llama? A pedir su mano.
A pedir su mano.
Pedir su mano, pensé que era pedir mi mano. Este es de la vida, Felipe.
Oye, ¿verdad? Me causaste la...
Viene a pedir mi mano.
Viene a pedir mi mano. Ah, pero él dice, voy a pedir su mano. A la...
Puede ser. Bueno,
está bien, empate.
Hay canciones suyas que de pronto no se llaman como uno cree que se llaman de otra forma.
Y sí, sí.
Es que ese es el problema de ustedes los artistas, nos regalan las canciones y ya son nuestras.
Mira, es así, es así, es así. No, pero por ejemplo, anécdota curiosa de ahora que me preguntas eso. Ajá. Una vez yo le di una canción muy exitosa a un gran maestro que se llama Iván Villazón. Y en esa época, a veces todavía lo hago, la dinámica que estaba utilizando para escribir vallenato era como que basarme o en algún momento de la canción incluir un dicho popular, alguna frase, algo de nuestra jerga popular. Y en esa ocasión incluí el patatús. Yo dije, entonces lo dije en una canción. Es que me da un patatús para que sepas tú pensar que otro te enamore. Ajá. Y le puse a la canción el patatús y Iván me dijo, eso es muy corroncho. No, hermano, ¿cómo se te ocurre? No, me extraña de ti, Felipe, tú eres un man, no,
Y el que le dijo eso fue Iván Villazón.
Iván Villazón.
Que no es corroncho.
Y yo, no, okay. Y yo, Iván... Está bien, yo le voy a cambiar el nombre, Iván. Está bien. Pero te aseguro que si la canción se pega, la gente le va a decir
el patatús.
Y así fue. Él le puso quien más te quiere. Se llama la canción y nadie la conoce así, pero si tú le preguntas el patatús. Ah. ¡Ay, claro, el patatús! Con esta canción de Juan Luis Guerra, ajá, terminé yo de identificarme al 5000% con su propuesta musical. Juan Luis Guerra es mi principal referente de todo lo que se llama música en este planeta y en los que están por descubrirse. Uh-huh. O sea, perfecto. Ya había analizado 200 canciones antes de él, pero cuando me salió con esta canción dije, olvídate, este man es un extraterrestre. Es,
sí, es de otro planeta.
Autor, guitarrista, Berkeley, productor. No, o sea, es perfecto por donde lo agarres, es un man grande, no baila.
Sencillo, no se mueve,
pero tiene todo el sabor. Pero ¿quién no se vuelve loco cuando sale Juan Luis Guerra en una tarima?
Esta se llama A pedir su mano o A pedir mi mano. ¿Le pidió la mano a Laura alguna vez?
Prácticamente, ay, 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 le pedí la mano de la forma más desprevenida del mundo.
A ver.
Un día me llamó, ya llevábamos ya como 2 años de novio y un día me llamó Laura atacada, llorando. Yo me había dormido, tuve show y me había dormido como a las 4:30 de la mañana. Y Laura me llamó como a las 7. Obviamente yo no contesté, así que llamó a la empleada de la casa. En mi casa yo vivía en Barranquilla y ella estaba en Medellín. Uh-huh. Y ella me despierta, Felipe, que es urgente, el Laura. Y yo con el sueño vivo, y me pasan al teléfono, ¿qué pasó? Y ella, llorando, pues sí, pero ¿qué pasó? O sea, que despertar es este, ¿qué pasó? Que estoy embarazada.
¡Ay, divino!
Yo quedé como que, ¿De
Sara?
Sí, de Sara, ajá. Y yo le dije... Pues nada, mi amor, prepárate para tu vida de casada. ¿Para qué te pones a llorar? Ya veníamos hablando de esto más o menos. Ajá. Nada, prepárate y ve despidiendo de la soltería, más nada. Ahora que me despierte te llamo con calma. Esa fue la pedida de mano.
Pero usted no se volvió a dormir, ¿no? Con esa noticia.
No, ¿y cuándo? Pero para nada, yo creo que esa tarde me tomé unos tragos con unos amigos celebrando.
¿Cómo llegó Laura a la vida? Porque entiendo que era muy fan de su música. Sí, ella era fanática.
Era muy fan, pero ella tenía novio. Ajá. Entonces yo no tenía mucha vida por ahí. Ajá. Y ahí comenzamos a hacer la cacería, la vaina, la cosa, ta. Pero nada, me bailaba el indio. Y no me paraba bola, que porque los vallenatos somos muy bandidos. Ay, no, que una gente muy, muy delicadita.
Es que ya es paisa, ya es bien paisa.
Sí, una gente muy delicadita, esos vallenatos. Ajá. Y así fue que comenzó, pero ya después avanzamos en la amistad y la cosa, el coqueteo, la vaina, hasta que ya por fin se dio la oportunidad y venga para acá.
Esta es de Juan Luis Guerra, a pedir su mano, o a pedir mi mano, ahí hoy es. Con Felipe Peláez. Mi banda sonora esta mañana es con el maestro Felipe Peláez, que nos acompaña y que se emociona escuchando la música de sus amigos, Pancho Céspedes, Vida Loca, qué canción, Felipe, por Dios.
Bárbaro, oh. bárbaro, esta canción también, en su momento... me enseñó muchísimo de nuestra propia evolución latinoamericana. Uh-huh. En la música. Me enseñó mucho de qué tan proyectado puedes lograr estar entre más auténtico seas al hacer música. Una propuesta diferente, totalmente paralela de la tendencia comercial de ese entonces, y sale este tipo con una cosa que no se parece a nada. Uh-huh. Ni en la composición, ni en la armonización, ni en la forma de cantar, hasta la carátula del disco era diferente.
Sí.
Y barrió con todo, absolutamente. O sea, yo dije, wow, vale la pena irse a la otra esquina también de vez en cuando.
Usted lo ha hecho muchas veces.
Sí, por supuesto, y lo apliqué muchas veces en mi carrera, así es.
Y le ha funcionado, que es lo mejor.
Sí, sí. No siempre funciona, ¿eh? Pero son más las veces que me ha funcionado que las que no.
¿Cómo es conocer a los héroes musicales de uno?
De lo mejor que te puede pasar en la vida. De lo mejor. Y si puedes compartir con ellos, pues más chévere todavía conocer a la persona. Y si logras hacer algo de música con ellos, mejor. Hace poco, por ejemplo, hubo un evento donde nos invitaron a los miembros Latin Grammy. Uh-huh. Y conocí a varios de mis ídolos yo tantos años después, y resulta que ellos ya me tenían súper referenciado también, y me dio una alegría inmensa, de verdad, compartir con varios, hablar de lo lindo con Diego Torres, con Camila, Sin Bandera, wow, todo hablando con todos, y yo decía, no, o sea... Si ustedes supieran, hasta que se los dije, por supuesto, si ustedes supieran lo que la música de ustedes ha hecho en mi vida. Ajá. Eso es, de verdad, que es ejemplar. Eso es algo muy, muy bonito.
¿Hasta dónde ha llegado una canción suya que usted también se sorprende? Como que la cante a alguien que usted ni idea, que ni siquiera sepa cómo se pronuncia su nombre, o que le haya regresado en una versión que usted diga, ¡ah, esto lo escribí yo!
Bueno, fíjate, el vallenato, no solamente la música mía, sino de muchos artistas en el gremio vallenato, históricamente siempre ha sido replicado casi que sin darnos cuenta por los bachateros. Uh-huh. Muchos éxitos vallenatos han sido luego éxitos en bachata, y nosotros casi que sin darnos cuenta. Hace poco, ya 2, 3 años, no sé, 4 años, hubo una versión muy chévere de una canción mía que se llama Borracha. Uh-huh. Y luego se pegó inmensamente en la voz de Yera. Uh-huh. De Yera, un gran artista urbano. Hicieron un trabajo increíble. Eso me gustó. Me, la verdad, me pareció genial.
Y también le ha pasado, no me va a contar cuál ni quién, uh-huh, que le devuelven una canción suya y usted dice, se la tiraron estos hijos.
Por supuesto. Eso duele. Eso duele mucho, que yo decía, hey, pero...
¿Por qué no la dejaron quietica?
¿Qué pasó? O no sé, esperaba más o algo así. Sí. Duele.
Felipe, Borracha fue tal vez el primer gran éxito
nacional.
Fiestero de Felipe Peláez, ¿cierto?
Nacionalmente, claro. nos dimos a conocer con la versión de Cuando Quieras Quiero en piano. Ajá. Pero mi primer éxito nacional, donde Colombia ya por fin como que, ¿y este man quién es? Fue Borracha.
¿Eso
fue? Fue en el año 2007, la canción del Carnaval de Barranquilla.
Eso le iba a decir, yo la conocí justamente ahí, en el Carnaval de Barranquilla.
Claro, todos los medios, ¡wow! ¿Y este man de dónde salió?
¿Qué se siente hoy por Borracha?
Gratitud enorme, además, en medio de tanto romanticismo. Ajá. Es una canción que siempre me da un nivel de oxigenación del show, muy bacano.
Y la gente se la corea y se la grita, pero completamente.
Era total, y tocamos champeta y mis músicos brincan, es una belleza.
Felipe Peláez en mi banda sonora. Bueno, Felipe, este es un antes y un después, no solo en su carrera, sino en quienes lo hemos escuchado siempre. Esta ya la había grabado Villazón.
Ya la había grabado Villazón.
Ya era un vallenato famoso.
Sí, así es.
¿Y a usted por qué le dio por decirle al maestro Domínguez, venga, tóquemela en pianito para ver qué?
Para ver cómo sale.
A ver qué.
Fíjate, esta canción me dejó una enseñanza muy grande. Ya yo, pues, ya había hecho Son Guajira, ya había grabado como 2-3 discos y no pasaba nada. Incluso ya yo tenía como que decidido mejor quedarme quieto. Porque yo dije, creo que estoy poniendo en riesgo toda una labor de varios años como productor, como compositor, la credibilidad que tengo, el respeto que ya tengo en mi mercado. ¿Y para qué voy a estar yo, pues, quemándome tanto con este cuentecito de estar cantando?
Por darme las de payaso.
Sí, así que yo mejor me quedo como quiero y tal, güey. Y ya prácticamente la idea de volver a grabar estaba ya no estaba en el plan. Y los músicos se fueron a almorzar y yo me puse a mamar gallo con Norberto y me dijo, oye, mira, ay, y empezamos a dar y digo, bueno, vamos a grabarla, aprovechando que se fueron todos.
Además, mamando gallo con el pianista. Sí.
Pianista e ingeniero de sonido.
Para vos, está, ese señor.
Sí, muy, muy bárbaro Norberto. Y así fue que salió esta versión y bueno, mamando gallo, que se pega la canción por todas partes. Yo decía, ¿esto qué es? Me enseñó que tenía que hacer música primero en forma desprevenida un poco, pero libre, suelto y sobre todo original. Que tenía que la premisa tenía que ser el no parecerme a nadie. A veces cuesta más, es más difícil, claro, porque uno tiene modelos a seguir. Creo que todos tenemos modelos a seguir alguna vez. Pero aprendí que yo dije, vale la pena más ser auténtico. Uh-huh. Y eso me lo enseñó cuando quieras quiero.
¿Quién la filtró? ¿Sabe? Porque no. Esto usted lo grabó para usted.
Sí, en esa época se regaban las cosas por internet.
¿Por YouTube?
Por internet, exacto. Se daban las cosas así. En Barranquilla teníamos un medidor de éxitos que era en la parte norte de la ciudad, donde se parqueaban todos los carros con la juventud a poner música. Ajá. A todo volumen y tú sabes, a compartir, a charlar, parrandear. Ay, papá, y cuando yo voy pasando un día como a las 2 de la mañana y escucho Cuando Quieras Quiero en un carro, y después por allá como 2 cuadras más adelante, porque eso eran unos corredores de puros carro, todos los jóvenes parqueando. Ajá. Y la escucho por allá más adelante también, y doy la vuelta al bulevar y por como en 4 carros la escuché y yo dije, Dios mío, tengo un presentimiento. Y ahí fue que arrancó, ahí arrancó el proceso.
El maestro Andrés Cepeda estuvo ahí sentado donde está usted, y él nos contaba, compartía con nosotros, cuidado con lo que graba porque va y le pega. Me imagino que usted también en algún momento ya, como artista visible, cantante, uh-huh, más allá de arreglista y músico y compositor, le han dicho, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no más bien te vas por esta onda? Esto es lo que está de moda.
Claro.
¿Le ha pasado eso?
Sí, por supuesto. Y sobre todo en esta industria que, Dios mío, cada vez está más dinámica, cada vez gira más rápido. O sea, siguen pasando cosas muy interesantes en la industria. A mí, por supuesto, no tienen ni necesidad casi que de decirme, porque yo vivo curioseando todo el tiempo desde que arrancamos. Ajá. Pero sí he sabido algunos procesos. Bueno, el mismo Andrés, por ejemplo, ahora que hablas de Andrés, y yo he sido seguidor de su música siempre, el mismo Andrés accedió a urbanizar un poco su música ya también por ahí con un par de temas, no en toda su propuesta, pero sí. Ajá. Y hizo una canción por ahí muy linda. Pero por ejemplo Santiago, que es mi gran amigo Santiago Cruz, él sí no accedió. Ajá. Y eso prácticamente creo que lo alejó, lo terminó alejando de Sony Music. Uh-huh. Precisamente por serle fiel a su filosofía musical. Eso es algo respetable.
Claro.
Que yo, siendo un artista vallenato, haya grabado con Santa Rosa, con Cani García, con Maluma, con Nacho, con Noriel.
Ajá.
A casi nadie se le hace extraño, porque yo siempre estaba abierto a dónde hay que gozar.
Ajá.
Pero nunca dejo de hacer vallenato. Yo admiro mucho los artistas que más que una tendencia, prefiero ser el tipo de artista que su público se convierte en una religión.
Ajá.
¿Ok? Con el perdón de verdad de la palabra, que hacen su música y que logran ser exitosos sin tener en cuenta la ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y todas estas cositas que tú descargas en tu celular.
Ajá.
Eso sí me parece admirable. Cani García, religión. Arjona, religión.
Impresionante.
No sé, te puedo mencionar muchos aquí que simplemente medio sale el anuncio y van para allá todos como un rebaño muy fiel. Uh-huh. Eso es una comunidad. Juan Luis Guerra, para adelante, religión. Suenen o no suenen, me hago entender, o sea, claro. que su grandeza está ya como en una comunidad, en una comunión muy estricta y muy íntima con sus seguidores.
Ah, Felipe, por Dios. Además, mire, esto es una cosa surreal. Escuchar esta canción, que se lo digo fervientemente como admirador de su música y su talento, de las más lindas canciones que se han escrito en este país, en mi idioma.
Bacano.
Y no me refiero al español, me refiero al idioma colombiano.
Chévere, chévere.
El amor más grande del planeta, además, le pega al que sea.
Sí, es universal. Y nos dimos cuenta de eso después. O sea, no sé por qué se me pasó el detalle de que se la puedes dedicar a un hijo, a un hermano, a un papá.
Ajá.
Es un lenguaje universal. O sea, el texto quedó muy neutro. Me encantó esta parte.
¿Cómo nació?
Bueno, esta canción... nada más y nada menos que Omar Geles es quien me la entrega. Fue una de las primeras canciones que yo le grabé a mi compadre Omar, que en paz descanse. Y tengo una anécdota muy bonita, porque cuando ya estábamos incluyendo la voz, ya que ya la estaba cantando pues en el estudio, Omar no aparecía, apareció una semana después. Entonces me tocó hacer la segunda estrofa a mí.
Ajá.
Pero obviamente, mira.
O sea, ¿el plan era cantarla juntos?
No. Él me entregó la primera estrofa.
Ah, entendido.
La canción con la primera estrofa, pero la segunda no. Uno, en el vallenato, uno siempre acostumbra a dar como que la primera estrofa, uno compone una estrofa. Es muy raro que uno componga las dos estrofas.
Ajá.
Y yo me llevé la primera estrofa, y cuando ya, y Omar, y busquen Omar, y Omar de gira, yo no sé en dónde he perdido, y busquen Omar, y Omar, nada que aparece. Dios mío, afortunadamente yo siempre fui muy juicioso estudiando las letras de Omar, que esos son mis pilares como autor vallenato. Mis pilares siempre fueron Omar Geles, Fabián Corrales.
Uf.
Y el maestro Luis Egurrola.
Uh-huh.
A partir de ellos tres fue que yo agarré como todas las bases armónicas y en cuanto a tipo de letras y cositas así, para yo también hacer lo mío y ya luego desarrollar mi línea. Entonces, por supuesto, conocía muy bien la forma de escribir de Omar, y yo dije, bueno, me tocó sentarme a mí a hacer la segunda estrofa, vamos a tratar de utilizar un léxico parecido al de mi compadre Omar. Entonces hice la segunda estrofa. Esta canción la escogimos en esta lista porque gracias a esta canción fue que pasaron muchas cosas por primera vez. Salimos del país por primera vez. Aprendimos a crecer como empresa por primera vez. Es decir, ha sido uno de los picos. Los artistas tenemos picos, ¿verdad? Que van ligados al éxito y a la dinámica de trabajo. Yo recuerdo que cuando esta canción, por ejemplo, andábamos en un charter con toda la banda y hacíamos... A veces hacíamos tres ciudades en un día.
Wow.
Tocábamos un show 5 de la tarde, no sé, en el Family Day de algún colegio en Barranquilla. Tocábamos aquí en Bogotá a las 11 de la noche y luego cerramos en un matrimonio que nos esperaban.
Claro.
A la hora que fuera, 5 de la mañana en Pereira, suave.
No, pues que además.
En un día.
Matrimonio con Felipe Peláez, yo voy.
En un día. La primera vez que pisamos el por ejemplo, el Madison Square Garden.
Con esta canción.
Con esta canción. Wow. O sea, mucho pasó por primera vez. Y por supuesto es un orgullo. El mejor Grammy que uno se puede ganar es cuando en la calle alguien te saluda y te abraza y que sientes que es con cariño y te dice, te presento a mi esposa. Yo la conquisté con una canción tuya, casi siempre El Amor Más Grande del Planeta, pero o algo así.
Fue nuestro vals, por ejemplo.
Ese Grammy es triple.
Así como Diomedes le cogía la cabecita y le decía cosas.
¡Ay, es un muchachito!
Así como el Joe lo invitaba a desayunar a las 3 de la mañana. Uh-huh. ¿Qué le decía Geles a usted?
No, Omar. Yo soy fanático de Omar desde que comenzó su proceso con los Diablitos, por allá creo que en el año 85.
Claro.
Unos bárbaros.
Se presentó
bárbaros.
Contra el Cocha en el Festival Vallenato en el 85, claro.
Omar Geles y Miguel Morales. Qué locura esa banda en vivo, los Diablitos del Vallenato. Siempre fui fan de lo que hicieron. No sé si los oyentes están enterados, por ejemplo, que Omar Geles, no sé si es el único o uno de los muy pocos Reyes Vallenatos en todas las categorías. Es decir, fue Rey Vallenato infantil. Fue aficionado, fue profesional, fue todo. Fue en todas las categorías una máquina de hacer canciones. O sea, máquina de hacer canciones. Una cosa inmensa, una agilidad mental y una chispa. Ajá. Y sobre todo que se exigía mucho a sí mismo para estar actualizado. Cambiaba sus dinámicas de composición permanentemente. Uh-huh. Caramba, es que definir a Omar en medio de su grandeza y como persona ni se diga, nunca lo vi bravo, nunca lo vi hablar despectivo de alguien, nunca lo vi criticando, nada, una nobleza de verdad, inmensa Omar.
Usted también es una máquina para hacer canciones.
No, hombre, ojalá, pero con Omar es que, nadie, eso ya no sale más.
Lo que pasa es que evidentemente usted nunca lo va a decir, pero pues es que a usted lo han grabado más de 400 veces.
Pero no, pero estamos hablando ya de un monstruo, Omar. Como casi 2000 canciones, una cosa
impresionante.
Sí, así es.
Oiga, maestro Felipe, qué privilegio haberlo tenido esta mañana con nosotros, ayer también. Gracias por tomarse el trabajo de pensar las canciones y contarnos la historia.
A ustedes, hermano querido. Saben que siempre lo hago con cariño. Gracias por esta invitación y por esta charla tan sabrosa. A todos los oyentes, un abrazo gigante. Y bueno, aquí les mostré un poco de mi vida a base de canciones que me marcaron.